Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, estamos este lunes 14 de abril con nuestro Dream Team de economistas, ¿no? Y qué mejor que este lunes, ¿por qué? Porque, por Dios, que se ha movido el mundo, ¿no? Se sigue moviendo el mundo y hay cierta incertidumbre, no solamente en Chile, sino que en todo, pero en distintos sectores, ¿ah? Está con nosotros hoy día, lunes, Bettina Hortz, de Libertad de Desarrollo, Elisa Cabezón, de Pivote, José Luis Jara, ¿no?, de Activa Pyme, y está por hacer su arribo Bernardo Fontén también, ¿no?, de Con Mi Plata No. Si usted quiere sumarse a esta conversación de destacado economista, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, conversábamos, ¿no? Hay cambios, ¿no?, en el escenario. Parece que está anuncios de los famosos aranceles por parte de Estados Unidos. Bueno, hicieron caer las bolsas, tuvieron un efecto económico muy duro. ¿Alguna reacción? Hubo primero una reacción del propio Estados Unidos, ¿no?, que flexibilizó su posición. Dijo, ya, a ver, no con China, pero sí con el resto del mundo. Empezó a haber diálogo, empezó a haber cambio. Y de alguna manera los países están en eso, ¿no? Por eso es que hace rato que estamos pensando, bueno, y Chile tuvo una primera reacción, creo yo, que a esta altura ya solo podríamos decir equivocada. Ahí vamos a ver los economistas si me acompañan o no, pero porque ya la primera reacción fue, oiga, los aranceles no nos van a pegar, no se preocupe el cobre de los aranceles, ¿no? Porque ese 10% para el cobre no corre, para la madera tampoco. Bueno, lunes siguiente se desplomó el cobre, bajó, estaba sobre los $5, sosteniendo la economía chilena, entre otras cosas, y se desplomó, bajó casi un dólar. Algo se ha recuperado, pero empezamos a ver de que quizás no solamente a través de los aranceles, sino que una economía mundial que entra en un modo de bajo crecimiento, algunos incluso pueden decir de recesión, va a tener efecto en Chile, sin duda que los va a tener. Bettina Hortz.
A ver, como se ha dicho en distintos foros, la palabra del mes va a ser incertidumbre y será incertidumbre por un buen tiempo más, ¿no es cierto? Claramente la política arancelaria del presidente Trump es una noticia en desarrollo, porque parte con la propuesta de elevar aranceles para fortalecer su economía interna, pero eso también va de la mano con lo que anunció durante su campaña, que planteaba de generar una guerra arancelaria para terminar finalmente con un país mucho más integrado. Eso está por verse, ¿no es cierto? ¿Cuál es el camino hacia dónde vamos a llegar finalmente? Como somos una economía pequeña integrada al mundo, obviamente no nos afecta solamente lo que pasa entre Chile y Estados Unidos. Por ejemplo, lo que tú hablabas del precio del cobre, ¿no es cierto? Eso tiene también mucho que ver con el efecto que tiene la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, porque le vendemos mucho cobre a China, entonces si China va a crecer menos, nos va a comprar menos cobre a nosotros. Eso no tiene solamente que ver con nuestra relación con Estados Unidos. Entonces, yo en estos momentos, lo que yo siento, que si bien muchos han festejado la foto que hace poco salió de economistas, ex ministro de Hacienda en conjunto, ex bancos centrales en conjunto, que me parece que es una buena señal, pero acá el tema de fondo es la diplomacia. A mí me hubiese gustado esa misma foto, pero con ex cancilleres, ex embajadores de Chile ante Estados Unidos. Yo creo que ese es el camino que hay que empezar a negociar. Y sobre todo se abre una ventana importante cuando ya la misma administración de Trump abre esa puerta y deja exento de aranceles todo lo que viene desde China, lo que tiene que ver con computadores, con microchips, con teléfonos celulares, etcétera, porque tiene un impacto muy fuerte en su economía. Entonces, esto tiene que ver también de cómo tú vendes tus productos, tu país, frente a Estados Unidos. Por eso yo creo que acá lo más importante es el canal diplomático. Y ahí, lamentablemente, las declaraciones del presidente Trump, las declaraciones de nuestro embajador de Estados Unidos en el pasado respecto a Trump, no ayudan. Y por eso yo siento que tienes una política más de Estado, y ahí yo siento que esa foto que se sacó con ex Hacienda y ex bancos centrales, hay que sacarla, pero con los ex cancilleres y ex embajadores.
Es verdad, buen punto el que marca Bettina Hortz, porque hay países que ya están negociando, Hay países que ya empezaron a negociar. Hay países que ya han obtenido resultados de esa negociación. Y nombramos a Israel, a Corea del Sur, y hay una larga lista. Chile no está en esa lista. No está. No, no sabemos si estamos en lista de espera, si tenemos que esperar a algún evento distinto, pero no hemos logrado entrar ahí. Pero el segundo efecto, que creo yo que sí es importante, es darnos cuenta de que hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Que Estados Unidos entre en una guerra comercial con China o con el mundo y que eso provoque una recesión mundial, nos queda grande, ¿no? Pero algo que sí podemos controlar es decirle, bueno, si el mundo va a tener un bajo crecimiento, va a haber mucha incertidumbre para la inversión, ¿Chile puede hacer la diferencia? Sí, lo que pasa es que, claro, con nuestra historia reciente, como que no nos creemos mucho esa capacidad. José Luis Jara.
Bueno, primero, buenos días a todos por allá. Oye, yo creo que en definitiva, tal como lo decía la Betina, la mirada macro es cómo se aborda esto desde el punto de vista de la negociación, y efectivamente, no solamente en Chile, sino en los distintos países del mundo, la diplomacia pareciera ser la que debiera marcar la pauta en las negociaciones. En el caso de Chile en particular, más allá de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha sido pasado por el aro, como diría en términos muy populares, sigue siendo un marco regulatorio en el cual debiera circunscribirse una conversación, porque por lo menos es lo que es el acuerdo entre ambas partes, que está suscrito, está vigente y que debiera ser el marco orientador. Pero a mí me gustaría llevar la conversación también a lo que es la cosa más interna, porque hemos hablado mucho de las consecuencias a nivel macro, pero hay que pensar también en las consecuencias a nivel micro. Y ahí yo creo que el punto de atención tiene que estar en qué pasa con nuestras empresas, ¿no es cierto?, que hoy día enfrentan el mercado exportador y que tienen que enfrentar esta situación de altísima incertidumbre. La semana pasada fue una verdadera montaña rusa en los mercados financieros, con todas las consecuencias que tuvo, ¿no es cierto?, a quienes se nos apretó la guata cuando vimos caer, ¿no es cierto?, las acciones y pensamos en nuestros fondos de pensión, y los que estamos más viejos, estamos próximos a jubilar, ¿no es cierto?, más nos duele la guata. Por tanto, ahí hay un tema súper concreto en donde de alguna manera, ¿no es cierto?, el mercado financiero local y los entes reguladores tienen que ver cómo de alguna manera le ponen paño frío para que esta situación, ¿no es cierto?, impacte lo menos posible, más allá de que somos meros tomadores de datos respecto de los finanzas internacionales. Pero otro elemento importante es en relación más bien con las empresas. Y a mí hay temas que me preocupan. ¿En qué sentido? Hoy día, ¿no es cierto?, la banca, desde el punto de vista del análisis de riesgo crédito, va a tener que tomar ciertas precauciones a las empresas que tienen, ¿no es cierto?, estos mercados como destino. Y obviamente que eso le puede generar una dificultad a una empresa que va a tener que enfrentar aranceles, menores márgenes, porque los aranceles no se van a traspasar todos a precios. Los consumidores y los distribuidores en Estados Unidos, en este caso, ya han manifestado en algunos productos que no pueden transferir todo a precio. Y por tanto, tu opción es, oye, o compartimos el arancel o te lo comes tú solo, pero yo de alguna manera no puedo, ¿no es cierto?, transferir todo esto a precio. Y eso va a tener impacto en los márgenes de las empresas, va a tener impacto, ¿no es cierto?, en el desempeño de sus ventas, sus márgenes. Y obviamente, si una empresa con alto nivel de endeudamiento o un endeudamiento relativamente alto enfrenta esta situación, va a tener, ¿no es cierto?, dificultades, por ejemplo, para acceder al crédito con sus bancos, eventualmente sus bancos les pudiesen restringir su línea de crédito. Y ese es un tema que hemos discutido poco respecto del impacto concreto. Y así como ese, ¿no es cierto?, también lo que hay que ver es, desde el punto de vista, cómo eventualmente, desde el Estado, ¿no es cierto?, y desde la cooperación público-privada, abordamos también el abordamiento de nuevos mercados. El redireccionar productos a otros mercados no es una cosa de la noche a la mañana. También, aun cuando podamos redireccionar productos a otros mercados, tiene un costo para estas empresas. Y esa discusión tampoco la estamos teniendo. Y yo creo que es importante comenzar a analizar la cosa macro, cómo lo negocia el Estado, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, pero hay que abordar las consecuencias, ¿no es cierto?, que esto está teniendo en la cosa micro.
Así es, ¿no? Para los ciudadanos está teniendo consecuencias ya directamente. Bueno, la semana pasada, a fines de la semana pasada, el ministro de Energía, Diego Pardou, venía llegando de China y resulta que nos notificó de que, al contrario de lo que había dicho, que en enero habíamos pagado la última cuota del alza eléctrico, la última cuota del tarifazo, venía ahora una cuarta cuota, ¿no? Ahora producto de el alza en el dólar, ¿no? El dólar a luca había generado que estaban pensando que iban a subir las cuentas de la luz nuevamente a partir de julio-agosto en un 7%. Entonces, eso uno lo vincula, Mario Marcel nos acaba de decir en marzo que todavía, hace menos de un mes, todavía las tarifas eléctricas siguen impactando en la alta inflación que tenemos en Chile. Entonces decirle, bueno, y ya nos están anunciando que en julio y agosto va a volver a subir la luz. ¿Qué significa eso? Que este año vamos a tener una inflación absolutamente fuera de rango. Elisa Cabezón.
Claro, ese punto, mira, Chile tiene, bueno, varias herramientas para políticas para enfrentar posibles escenarios de crisis o recesión. Esperemos que esto no llegue a eso, pero siempre hay que estar preparado. Uno de esos es política monetaria. Política monetaria es que el Banco Central baja la tasa de interés. Eso le da más liquidez a la economía y le da por el corto plazo le da una expansión económica que ayuda a enfrentar momentos de contracción económica. Pero dado que estamos con una inflación alta, no hay mucho espacio para eso. Porque si tú bajas la tasa de interés, tiene otro efecto, que sube calentar la economía y suben los precios, y los precios ya están altos. La otra herramienta que tiene Chile para enfrentar periodos de contracción económica es la política fiscal, que es muy sencillo, es a través de la regla de balance estructural. Que un concepto, suena complejo, es muy fácil. Es, en tiempos buenos, cuando la economía está sobre su nivel tendencial, Chile ahorra en sus cuentas, en ahorro del Estado, baja la deuda. Y en épocas malas, el Estado desahorra, usa sus ahorros que tiene para enfrentar crisis o emite más deuda para enfrentar momentos de más estrechez fiscal en momentos de recesión económica. Lo que ha ocurrido es que esto es un recordatorio de que esa regla tan sencilla en Chile, en los últimos 16 años nos hemos alejado de esa regla. Y en los últimos 16 años llevamos 13 años de déficit fiscal, en que Chile está gastando más de lo que recauda. Esos 13 años, solamente 3 o 4 han sido explicados por una crisis económica. El restante, los otros 10 años o 9 años en que hemos tenido déficit fiscal, en que Chile gasta más de lo que recauda, no ha sido un periodo de crisis, ha sido en periodos normales. Entonces, esto es un recordatorio para Chile de que tiene que volver a esta regla de balance estructural, de que en los tiempos buenos uno no gasta más de lo que ingresa o tiene un déficit más acotado para poder usarlo en los momentos de contracción económica. Yo quiero solamente usar este posible escenario de crisis o de contracción para recordar la importancia de esta regla fiscal, que sí lo teníamos antes. Antes del 2008, antes del 2009, sí teníamos esa regla. Y Chile ahorraba en los tiempos normales. Y después dejamos de ahorrar.
Bueno, dejamos de crecer, dejamos de ahorrar, ¿no? Yo creo que fue un poco de la mano ambas cosas. Bernardo Fontaine, algunos están los ojos mirando así, todos mirando, y dicen, ¿qué van a hacer los bancos? Pues los bancos ya habían apretado los créditos. Y después volvieron, estaban diciendo, empezando a soltar, empezaron a bajar las tasas, el propio Banco Central, ¿no?, dando la señal de que venían bajas en las tasas, pero eso se va a frenar ahora. Entonces, decir, bueno, ¿de qué manera también el acceso al crédito? Estoy pensando, ¿no es cierto?, en que a la ciudadanía esta guerra comercial, no es que le quede lejos, ¿no?, le va a quedar muy cerca, ¿no? O sea, ¿alguien está pensando en comprarse una vivienda hoy día? ¿Es un buen momento o no?
Bueno, es tan difícil saber las situaciones personales, ¿no? Pero efectivamente hoy día las tasas de los créditos hipotecarios han bajado. La inflación ha bajado un buen poco, sigue siendo fuerte. La inflación es clave porque las cuotas de los créditos hipotecarios se pagan en UF, ¿no es cierto? Así que puede ser un buen momento. Los precios están buenos, sí, porque sobran, sobre todo en Santiago, sobran departamentos y sobran casas, entonces hay poca demanda. Pero mira, yo yendo más atrás, yo estoy bien preocupado porque veo que por el lado del gobierno, yo escuché al ministro Marcel ayer y no dijo ninguna tontera, ¿no? Dijo cosas razonables, pero no dio ni una sola idea, no transmitió ni una iniciativa para enfrentar esta situación, ¿no? O sea, no parece ser que el gobierno tenga claro qué hacer. Por el lado de las candidaturas, especialmente la de derecha, ¿no es cierto? La de Matei, Kast, Kaiser, y lo nombro yo porque evidentemente las candidaturas de izquierda no saben cómo hacer crecer el país, ya lo hemos vivido, ¿no? Así que no perdamos tiempo escuchándolo en esto. Tampoco han planteado nada, ¿no? Y yo creo que esto es una situación económica que viene para quedarse. Aquí no sabemos lo que va a pasar y obviamente no sabemos cuál va a ser el rango de los aranceles y qué países van a tener o no, pero aquí vamos a tener un periodo, como yo lo veo al menos, largo, de una guerra de desgaste con China, de aranceles mutuos, y la idea de que Estados Unidos establezca un cierto nivel de aranceles de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que hace el país frente a eso? Un país tiene que cambiar la política económica, tiene que hacer cambios grandes, tiene que reforzar y ayudar a su industria exportadora, particularmente Chile, que es un país exportador, Y eso se logra con un tipo de cambio alto, se logra con inversiones en puertos, con inversiones en seguridad. Fíjate que hoy día parte del problema de los puertos chilenos es que no pueden cargar y descargar de noche, porque los camiones no se atreven a circular en la noche por las carreteras. Eso es un costo enorme, porque significa una cantidad de horas de puerto, una cantidad de horas de exportaciones que están paradas. Entonces, seguridad, la primera pata. La segunda pata, bajar los impuestos. Entonces, hay que bajar el impuesto a las empresas ya, ahora. Porque ahora es cuando necesitamos inversión. Ahora necesitamos que Chile sea un polo de inversión del mundo. Porque ahora necesitamos plata, más que nunca. Tercero, necesitamos barrer, ¿no es cierto?, con el exceso de burocracia, de permisos, y permitir entonces que Chile tenga un gran boom de inversión rápido, que este sea un polo también por el lado de la tramitación, no un conjunto de burocracia que detiene y detiene y para un proyecto y otro proyecto y otro proyecto. Esto es una especie de gran pantano con el cual no se puede invertir en Chile. Y nuestros exportadores necesitan invertir ahora, porque Chile va a tener muchas oportunidades aquí también. Y cuarto, necesitamos hacer una modernización del Estado, un Estado, volver al Estado eficaz y más chico, porque el Estado chileno creció como una callampa, ¿no es cierto?, y absorbió mucho más plata de la que este país puede financiar. Entonces todo esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo ahora, porque los exportadores, los empleos de los chilenos que trabajan en la exportación dependen de eso ahora. No en 2 años más, no en 3 años más, no reuniendo comisiones para tener una cantidad de economistas que se reúnen a comentar lo que dice CNN y lo que dice Bloomberg y lo que leen en los diarios. Ahora hay que actuar.
Bueno, ese llamado a la acción que hace Bernardo Fontaine lo vamos a continuar después de la pausa. ¿Por qué? Porque hay una coyuntura política, ¿no? Lo dijo el propio Bernardo. Hay elecciones, ¿no? Van a estar los candidatos presidenciales, van a algo tienen en su agenda, ¿no? Tienen que hacerse cargo de este nuevo escenario. Pero también tenemos una coyuntura de un gobierno que sale, ¿no? Y eso podemos esperar de que sea el próximo gobierno, o sea, en marzo, abril del próximo año. ¿Un año perdido frente a las decisiones que hay que tomar? Yo creo que no. Yo creo que de alguna manera vamos a tener que anticipar muchas de esas decisiones, y hay que ver qué pasa con el gobierno, si es capaz de articular, ¿no?, más allá de una reunión, articular una agenda, ¿no?, que permita hacerse cargo de esta nueva crisis que puede enfrentar la economía chilena. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El 8 de abril se realizará el seminario para exportadores de agroalimentos en el Puerto de Coronel, organizado por ProChile, Socavío y el Puerto de Coronel. El evento tiene como objetivo evaluar la temporada 2024-2025 de exportaciones y los desafíos del sector agropecuario en la zona. Cristóbal Herrera, director de ProChile, destacó el creciente rol de la zona centro-sur sur, especialmente en la producción de frutas frescas como cerezas, arándanos y berries, así como frutos secos. El seminario también abordará temas como los desafíos logísticos, la diversificación de mercados y la optimización de la infraestructura portuaria del Biobío. Intervendrán expertos del sector y autoridades regionales como el gobernador Sergio Yacamán. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del Agro TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y ahora por Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con nuestro equipo de economistas, ¿no? Con Elisa Cabezón, con Bettina Hortz, con Bernardo Fontaine, con José Luis Jara. Estamos tratando de analizar, entender lo que está difícil, ¿no? Que es, bueno, decirle qué pasa en el mundo y que cómo afecta a nuestra economía. ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos lento? ¿Vamos por el camino correcto? ¿Son solo los aranceles? ¿Hay otros efectos a los que tenemos que hacernos cargo? Alguien, y quiero ponerlo sobre la mesa, alguien mencionaba, un economista decía, bueno, Chile también tiene una oportunidad. ¿Ah? O sea, pues, claro, porque cuando hay una crisis en el mundo, la crisis en el mundo es básicamente incertidumbre respecto a la inversión, ¿no? No, me dice, ¿por qué? Porque están cambiando las condiciones en todos lados. Bueno, un país que ofrezca mejores condiciones, estabilidad. Volvemos a un concepto que lo habíamos dejado de lado, pero que parece que se va a tomar en el debate político: invariabilidad tributaria. Ofrecerle a los inversionistas de largo plazo en Chile invariabilidad tributaria. Si usted no se preocupe, aquí si su proyecto es por 20, 30 años, usted va a contar con esa invariabilidad. Bettina Hortz.
A ver, respecto a lo que tú planteabas en términos de que acá se puede abrir una oportunidad, puede ser como puede no ser, ¿no es cierto? Porque
la oportunidad de hacerlo un poquito mejor que el resto, o el problema de hacerlo un poco peor.
El punto es cuán bien aspectados estamos para aprovechar esa oportunidad. Porque sin duda que las crisis se abren oportunidades. El punto es que el que está tiene mayor solidez, el que tiene mayor fortaleza, es el que es capaz de hacerse de esa oportunidad. Y ahí yo creo que estamos bastante debilitados. Y entramos a esta guerra comercial, a esta guerra arancelaria, a este contexto de mayor incertidumbre internacional, muy debilitado. Y no me refiero a debilitado como se hablaba solamente por el tema de que nos faltan recursos, ¿no es cierto? En el 2008, 2009, en esa crisis entramos con una parte importante de ahorros que se pudieron utilizar para compensar una
más de 10.000 millones de dólares se gastaron.
Yo creo que fueron más cerca de los 15.000 millones. Y que nunca se retiraron, y que es parte del problema fiscal que tenemos hoy día. Porque hoy día todavía hay gente contratada con programas de empleo que se generaron en ese momento. Entonces, llegó para quedarse, a diferencia cuando se hizo para la pandemia, que el ingreso familiar de emergencia, que fue un componente específico que se pudo retirar después, fue un mejor diseño. Pero más allá que eso, así como...
Pero ya no tenemos esos ahorros ya.
Ya no tenemos esos ahorros. Y así como a la pandemia entramos debilitados también como economía, porque veníamos en estallido con una violencia social inusitada que nos hizo caer la producción del país, que nos hizo caer el empleo. Bueno, hoy día también entramos con una economía debilitada, con una economía con menos libertad económica, con una economía con impuestos más altos a las empresas, con una economía con una inflación más alta, con una economía dirigida por un gobierno que no cree en la libertad económica, que no cree mayormente en el sector privado, que tuvo que convencerse en estos 4 años. Entonces, obviamente que entramos más debilitados. Yo esperaría que las buenas políticas públicas que hay que hacer, no esperar un cambio de gobierno, sino es que este gobierno también lo asuma, y ahí están temas como, por ejemplo, el reciente viaje del presidente Boric a la India, que es una buena señal. Ahora, eso se viene discutiendo en el año 2019. Hay que esperar que ese acuerdo se escriba y pase por el Congreso. Veamos cómo sectores que en el pasado lo han rechazado, como ha sido el Frente Amplio y el Partido Comunista, veamos cómo se comportan el día de mañana. Esperaría uno que lo apoyen, pero uno siempre se puede llevar sorpresa. Y hay dos temas que a mí me preocupan. Uno, que con esta mayor incertidumbre se plantea que, bueno, si la economía no crece, es culpa de la incertidumbre. Este gobierno no fue el peor gobierno en materia económica, ¿no es cierto? Aprovechémonos la excusa de la economía internacional. Este gobierno sigue muy al debe en materia económica y yo siento que se está generando un discurso para, de alguna forma, blanquearse de que no fueron ellos, sino que fue la economía internacional. Ojo con eso. Y lo segundo, también se escuchan algunas voces que hablan de, bueno, si bien no tenemos recursos, podemos endeudarnos un poco más, podemos aumentar el déficit fiscal, tenemos que gastar un poco más para compensar esta caída de la economía. Yo creo que, uno, el efecto en la economía en Chile no va a ser de la magnitud de lo que va a ser en China o de lo que puede llegar a ser en Estados Unidos. Yo creo que esto va a ser, una vez que se tranquilicen las aguas, el impacto va a ser bastante menor. Y dos, bueno, si hay voluntad de aumentar de una política fiscal activa, yo creo que en este caso la política fiscal no pasa por mayor gasto, sino por rebaja de impuestos. Porque enfrentar esto, competir en el contexto internacional con una tasa de impuestos a las empresas del 27%, que está por sobre cualquier nivel de muchos países desarrollados con los que competimos del mundo, eso no tiene ningún sentido. Entonces, si la respuesta es una política fiscal activa, bueno, que esa política fiscal activa sea mediante una rebaja de impuestos.
Bueno, hay dos cosas, dos ítems y quiero ponerlo sobre la mesa, ¿no? Uno lo menciona Bettina Hortz, bajar los impuestos, ¿no? Ahora, bajar los impuestos, el gobierno, este gobierno, hasta ahora lo veía como necesariamente compensarlo con otros impuestos. O sea, que fuera neutro. O sea, no, la rebaja en términos fiscales, en términos de la recaudación, fuera neutra. Y resulta que lo que se le está pidiendo al gobierno es que si va a haber una recesión, se apriete primero el cinturón el Estado, ¿no? Y después la familia, digamos, porque hasta ahora han sido la familia, la única que se ha venido con la inflación, con el bajo crecimiento, han sido solo la familia, y el gasto del Estado ha venido creciendo en los últimos 4 años, y uno dice, bueno, ¿en qué minuto el Estado se va a apretar el cinturón primero para generar este espacio, ¿no?, de crecimiento? José Luis Jara.
Oye, yo entiendo que las familias son las más afectadas, pero también las empresas. Recordemos que las empresas han tenido que enfrentar, al igual que la inflación, ¿no es cierto?, costos por concepto de mano de obra. Recordemos el incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral. Eso ha tenido impacto en los costos de producción de las empresas. El incremento en la energía, así como le afecta a las familias, también le ha afectado fuertemente a las empresas. Y por otro lado, una economía que crece poco también le impacta, ¿no es cierto?, al sector productivo, pequeñas, medianas y grandes. Y por tanto, ahí tenemos un problema que dice relación en términos cómo la autoridad económica pone los incentivos para que internamente, ¿no es cierto?, podamos fortalecer el crecimiento económico, fortalecer la inversión, y de alguna manera lo que plantea Bettina es cómo hacemos este país más atractivo desde el punto de vista de la inversión extranjera y también de la inversión local. Si mucha inversión local, ¿no es cierto?, hoy día se ve poco estimulada, una por la inestabilidad política, por la mala gestión desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, y por último, también, y querámoslo o no, que es un tema que está en proceso, el tema de, ¿no es cierto?, las autorizaciones que requieren las inversiones desde el punto de vista ambiental, sanitario. Yo lo he comentado más de alguna oportunidad, obtener una patente municipal a rato es un parto para iniciar un pequeño emprendimiento, o una autorización sanitaria, ¿no es cierto?, que hace que sea muy difícil partir un negocio. Y de ese punto de vista, yo creo que lo importante acá es cómo, de alguna manera, ¿no es cierto?, desde la autoridad, no solamente a través de una rebaja de impuestos, yo creo que la rebaja de impuestos puede ser parte de los componentes de esta ecuación, pero yo creo que hay que abordar temas más estructurales. La problemática, y también lo hemos comentado aquí, Chile es un país pequeño, abierto al mundo, y lo único que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es buscar las oportunidades de mejora en el ámbito interno para hacerse, como lo fue en alguna época, ¿no es cierto?, un país atractivo para atraer inversión. Yo creo que desde el punto de vista de la inversión privada, ¿no es cierto?, para desarrollar proyectos de infraestructura a nivel de puertos, aeropuertos, seguimos teniendo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista algunas necesidades importantes que pudiésemos volver a lo que era la buena práctica de las concesiones, ¿no es cierto?, obras de infraestructura vial, o sea, promoviendo, ¿no es cierto?, ese tipo de inversiones, lo que hay que hacer en definitiva es buscar elementos. Y obviamente, mientras no resolvamos los problemas de la permisología, como ya se ha comentado tanto, como no generemos, ¿no es cierto?, cierta estabilidad tributaria para que, de alguna manera, las inversiones que vienen al país tengan, ¿no es cierto?, la tranquilidad de que van a tener, comillas, una invariabilidad tributaria en un horizonte asociado, ¿no es cierto?, a las inversiones que se requieren, es una fórmula, ¿no es cierto?, para que, de alguna manera, estos avatares que vamos a estar enfrentados hoy y siempre, ¿no es cierto?, en el escenario internacional, podamos de alguna manera enfrentarlo de buena forma. Yo tengo, ¿no es cierto?, y espero que la campaña presidencial que está iniciándose, ¿no es cierto?, aborde estos temas. A nivel de títulos, de titulares, muchos ya hablan de la necesidad del crecimiento, pero ahora hay que bajarlo a aspectos más concretos, y yo creo que no podemos apostar a que lo que pase afuera nos condicione totalmente lo que sucede acá internamente. Necesitamos mayor gestión desde el punto de vista de las orientaciones de la autoridad para que el sector privado y en particular las empresas tengan un mejor desempeño y tengan mejores condiciones para hacerse más atractivo, ¿no es cierto?, a la inversión tanto nacional como extranjera.
Parte de la incertidumbre, ¿no?, y los problemas internos que hemos tenido ha sido parte afectados por nuestro manejo de la economía, ¿no?, por las decisiones políticas que se han tomado en Chile en los últimos años, y eso hizo que en los últimos 2-3 años ya Chile había crecido menos que el mundo, crecido menos que América Latina, y por eso nos tiene muy preocupado lo que ocurra ahora, ¿no? Porque claro, si el mundo entra en una baja de crecimiento, inevitablemente Chile va a crecer aún menos o no va a crecer directamente. Eso tiene un impacto, sí, estamos hablando de bajar los impuestos, pero bajar los impuestos sin bajar el gasto público. Hay una discusión ahí, decirle, ¿cómo bajamos los impuestos sin bajar el gasto público? ¿Qué hacemos primero? ¿O lo hacemos los dos en simultáneo? Elisa Cabezón.
Sí, primero, antes que entrar a ese punto, yo creo que esta incertidumbre en la que estamos por la guerra comercial, yo lo veo como un despertar, una oportunidad de despertarse para Chile, como recibir un vaso de agua fría en la cara y empezar a avisparnos. Un poco como para tener un contraste, para la crisis del año 2008-2009, estamos con un nivel de deuda de 5 puntos del PIB. Ahora estamos con un nivel de deuda pública de 42 puntos del PIB. En la crisis y la pandemia estamos con 28 puntos del PIB. O sea, estamos con un nivel de deuda mucho más alta que las crisis pasadas. También el fondo de ahorro, el FES, que es un fondo de ahorro estatal para enfrentarse a situaciones de crisis, hoy está en la pandemia teníamos más de 6 veces lo que teníamos hoy. Y para la pandemia teníamos 4 veces más ahorros que lo que tenemos hoy. Entonces, Chile está como con hace 15 años que está perdiendo ese vuelo de crecimiento económico, ese vuelo de sostenibilidad fiscal. Entonces estamos llegando como con una carrera muy desgastada a este nuevo escenario adverso. Entonces yo creo que esto es una forma de un llamado a atención a nuestro país de actuar ya, como dijo Bernardo Fontaine, de hacer medidas hoy para que Chile, primero, recortar gastos ineficientes, hacer medidas políticas ambiciosas que recorten gastos públicos ineficientes y medidas pro crecimiento que le den más dinamismo a nuestro mercado para enfrentar esta crisis. Y esto va muy relacionado con lo que dijo José Luis en tema del mercado laboral. O sea, una mejor forma de enfrentar una crisis económica es un mercado laboral más dinámico, que le dé más espacio a las empresas para actuar y reaccionar ante estos cambios de escenario. Y acá en el mercado laboral tenemos mucho espacio para hacerlo. Reduciendo las indemnizaciones por despido y dándole más potencia al seguro de cesantía, le da más flexibilidad a las empresas y los trabajadores para adecuarse a este nuevo escenario. Y por último, lo que te refieres es respecto a qué hacer con el tema de impuestos. Si hoy, la palabra de hoy es incertidumbre, hacer una reforma tributaria que baje los impuestos por un sector, pero lo suba para otro sector, eso genera más incertidumbre. Estás cambiando todas las reglas del juego. Y tú no sabes si en ese neto recortáis por acá y subís impuesto por acá, si en el neto vas a recaudar más o no. Entonces, yo encuentro que no es el momento para hacer esos juegos, esos cambios tributarios. Chile necesita más certeza. Y una reforma tributaria que apunte a eso, no creo que sea adecuado en este momento.
Bueno, el propio gobierno entiende que su reforma tributaria o la reforma que iba a insistir el ministro Marcel hacia el final ya del periodo, ¿no? Está fuera de la mesa, está fuera de la discusión, porque hoy día hay un consenso respecto a la necesidad de atraer inversión a nuestro país, de darle un empujón, defender el empleo. Una manera de defender el empleo también tiene que ver con bajarle los impuestos a las empresas, aliviarle un poquito para que puedan sostener el empleo y no que la única variable para una empresa sea la de, en el fondo, despedir la parte de su masa laboral, ¿no? Para poder sostenerse frente a un escenario de incertidumbre o de mayores costos. Bernardo Fontaine.
Claro, ¿no? Bueno, para complementar lo que han dicho todos aquí, ¿no? Lo que tiene mucho sentido hoy día es bajar el impuesto a las empresas. ¿Por qué? Porque ese es el impuesto a la inversión. Es el impuesto que tienen que pagar las empresas cuando toman sus utilidades y las invierten. Y nosotros necesitamos inversión. Entonces, ¿tiene sentido castigar con un impuesto la inversión que necesitamos? No tiene sentido. Tiene sentido que las empresas tengan menos plata para invertir. Ahora que necesitamos que inviertan más. No, ¿no es cierto? Ese es el sentido que tiene bajar el impuesto a las empresas. Y si una vez que uno lo baja, puede ofrecer una invariabilidad tributaria. Ofrecer una invariabilidad tributaria con 27% de impuestos no tiene sentido. Ahora, si uno pasa al mundo más concreto, ¿no es cierto? ¿Qué necesita hoy día los que exportan fruta, los que exportan uva, los que exportan palta, que exportan mucho a Estados Unidos y van a sufrir el arancel del 10%, y como decía José Luis, eventualmente puede que parte de ese arancel lo más probable que termine siendo un menor precio para el productor? Bueno, la baja de impuestos lo ayuda, ¿no es cierto? Porque significa que tiene la empresa más plata para poder sostenerse. También necesita agua. Entonces, ¿qué necesitamos urgentemente? Necesitamos un plan rápido de inversión en embalses y un plan rápido para que cada región de Chile que tiene escasez de agua tenga una planta desalinizadora ahora. Por supuesto que va a demorarse en construírsela, pero hay que dar la señal ahora. Y el Estado tiene que entregar terrenos, o permiso, mejor dicho, para plantas desalinizadoras inmediatamente, sin trámite. Tercero, necesita puertos, necesita carreteras para poder exportar más barato, porque en el fondo nosotros tenemos que producir más barato. Esto no es una crisis mundial de baja de demanda, como las otras crisis o de una crisis financiera. Va a haber un menor crecimiento, puede que haya una menor demanda de China por razones, sí, pero en estricto rigor aquí mucho va a haber es un giro, una desviación de comercio, que decimos los economistas, un traslado de compradores de una zona geográfica a otra. Entonces nosotros tenemos que producir más barato, eso es lo que tenemos que producir. La baja de impuestos apunta a eso, el agua apunta a eso, las carreteras, los puertos. Tenemos paralizada la expansión de San Antonio, ¿no es cierto?, y de Valparaíso hace, no me acuerdo si 10 años, por ejemplo. Bueno, eso hay que aprobarlo ahora, ¿no es cierto? La seguridad, ya lo explicaba. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos más minería. Necesitamos aprobar ahora, rápido, un paquete de inversiones de nuevas minas o de expansión de las minas, ¿no es cierto?, para que podamos producir más cobre, porque el cobre va a seguir siendo muy necesario. Y tenemos ahí una oportunidad, pero tenemos que dejar de pajaronear. O sea, tenemos que dejar de tomar café en reuniones en el Ministerio de Hacienda y hacer las cosas. Eso es lo que necesitamos.
Llegó una agenda recargada de económica de Bernardo Fontaine. Muy bien, bienvenido aquí a Directo al Grano siempre. Y nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos, porque muchas de estas medidas hay que analizarlas, ¿no? Hay que ver, bueno, quién las está proponiendo, quién las va a empujar. ¿Podemos esperar que sea la elección presidencial o hay que empujarlas ahora ya? Que estamos en abril, sobre todo lo que tiene que ver con baja en gasto público, ¿no? Estamos en abril, todavía hay margen para controlar lo que va a ser el 2025, ya lo sabemos, mucho de ese presupuesto se puede gastar hasta septiembre y de alguna manera ya no tiene mucho sentido hacerlo después de septiembre. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Profundizando su sello internacional, Universidad Andrés Bello se transformó en la primera universidad chilena y una de las únicas 5 sudamericanas en obtener el nivel de excelencia en la prestigiosa clasificación internacional QS Stars. Un nuevo reconocimiento a la calidad de su gestión universitaria y una muestra más del compromiso de UNAD con ofrecer una experiencia educativa de primer nivel. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares globales.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó:
hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil: fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de video atención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Protege tu empresa de ataque y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos con nuestro equipo aquí, el Dream Team de economistas, ¿no? De directo al grano. Y estamos tratando de leer, primero, cosas que nos van a afectar como consumidores directamente. Ya decíamos, el alza de la luz, inflación, parece que este año van a ser efectos directos, ¿no?, de lo que está pasando. Por otro lado, también decíamos que el gobierno tiene que asumir de que tiene que tomar decisiones rápido, en corto plazo. Tenemos un minuto para cada uno, ¿sí? Parece, así me soplan de adentro. En una última impresión, ¿qué posibilidad hay más allá de que, yo creo que fue una buena noticia la reunión de la actual presidenta del Banco Central, Rosana Costa, con los anteriores presidentes del Banco Central? O sea que, uno diría, aquellos que han desempeñado roles importantes en el manejo de la economía nacional, se hayan reunido y hayan mirado, ¿no?, conversado directamente sobre las consecuencias y todo. Pero nos falta un poquito más de acción. Esa fue una primera buena señal. Ahora uno esperaría empezar a conocer medidas, ¿no? Bettina Hortz.
Bueno, como decíamos al comienzo, es una buena foto, no se ven acciones, y yo creo que esa foto más bien debió haber sido desde el punto de vista de Cancillería y ex embajadores ante Estados Unidos. Ese es el camino diplomático hoy día en el cortísimo plazo, más allá de reformas económicas, de abrazar realmente el comercio exterior con otros países como India, de avanzar en desburocratizar el funcionamiento del Estado, de recortar la ineficiencia en el gasto, de poder con eso bajar impuestos para ser una oportunidad para atraer inversiones en Chile frente a esta mayor incertidumbre internacional y dar certezas a esos inversionistas. Son todas esas políticas que no van a ser de un día para otro. Ojalá se profundice, ojalá caminar más en esa dirección. Pero hoy día, en lo inmediato, se requiere un buen manejo diplomático y una buena muñeca para negociar con Estados Unidos. Somos un país pequeño, para Estados Unidos somos bastante insignificantes, más allá del cobre, por lo cual hay que redoblar los esfuerzos desde Chile, ser proactivo para tocar las puertas de Estados Unidos, y ahí yo no veo tanto énfasis, o no veo por lo menos una conducción con mucha fuerza.
José Luis Jara.
Oye, mira, en la mirada más interna, yo creo que no podemos perder el foco en la importancia de seguir tomando las medidas para cautelar la inflación. Recordemos que la conocimos la semana pasada, estamos en un 4,9%, eso le pega muy fuerte a las familias, independiente de lo que está pasando en el circuito internacional, la inflación nos pega a todos y es un tema que no se puede descuidar. Y lo segundo, que yo creo que hay que abordarlo desde el punto de vista de las medidas en el corto plazo, es cómo los sectores económicos más afectados, las empresas más afectadas por la situación que estamos viviendo a raíz de los aranceles, vamos a darles algún tipo de apoyo, soporte para que enfrenten esta situación, porque esas empresas otorgan empleo, generan crecimiento económico, y esta coyuntura, ¿no es cierto?, de alguna manera también tiene que ser abordada desde el punto de vista de generar algunos mecanismos de contención.
Bajar los impuestos con defender el empleo parece ser dos de las medidas, ¿no?, dos de los focos de atención. Elisa Cabezón.
Sí, yo veo la incertidumbre, este miedo que nos está generando la guerra comercial como una oportunidad para que Chile se despierte, se avispe, recibir un balde de agua fría. Chile ha perdido el vuelo. Respecto a las otras crisis, estamos con mayor tasa de crecimiento y estamos con una política fiscal mucho más responsable, mucho más ahorro y menor deuda pública. Entonces, para mí esto es un llamado a atención para que Chile ya comience a actuar e implementar medidas concretas que recorten gastos estatales ineficientes y medidas que ayuden al crecimiento económico y que ayuden a las empresas, sobre todo dentro del código laboral, a tener más flexibilidad para adaptarse a estos nuevos escenarios. Y aquí voy a hacer la propuesta de que en pivotes, que hemos propuesto hace mucho tiempo, reducir la indemnización por despido, que genera mucha, mucha rigidez en la contratación y el crecimiento de los emprendimientos y en su adaptación al entorno económico, junto con un fortalecimiento del seguro de cesantía, que eso permite un mercado laboral más flexible y más dinámico, que va a beneficiar a muchos más chilenos.
Ahí hay algunas medidas ya, ¿no? ¿Cierto? El bajar los años de indemnización, los 11 años, contra algo, un beneficio, ¿no? Que es mejorar el seguro de desempleo y hacer más flexible también la posibilidad de moverse, ¿no?, de los propios trabajadores o de las empresas, de acuerdo a las circunstancias. Bernardo Fontaine.
Mira, este es un momento para líderes audaces. Y necesitamos audacia para que Chile pueda producir más barato. No tenemos, no podemos bajar los sueldos, nosotros tenemos que defender los sueldos. Por lo tanto, tenemos que bajar el costo de la energía, hay que invertir y aprobar inversiones para bajar el costo de las inversiones, de la energía, bajar los costos de transporte, por lo tanto hay que invertir en infraestructura, bajar los costos del agua, por lo tanto hay que invertir en agua, y bajar los impuestos, porque ese es el otro costo que tienen las empresas, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir y para poder tener éxito en este mundo cambiante, que nos representa también una excelente oportunidad. No tenemos tiempo aquí para explicar, pero Trump está haciendo una política equivocada, pero racional, que tiene una lógica y que hay que entenderla y adaptarse a ella.
Bueno, esa capacidad de adaptarse a un escenario cambiante en materia internacional. Hasta ahora hemos tenido un mundo que venía creciendo, más que Chile. América Latina crecía más que Chile. Y nosotros nos habíamos quedado con nuestros problemas internos y estábamos atentos a esos problemas, ¿no? Gran parte de la discusión presidencial incluso estaba atento a los problemas de nuestro país, que no eran pocos, ¿no? La permisología, los problemas en materia laboral, la falta de crecimiento, la falta de inversión. Y resulta que ahora llegó un escenario internacional adverso que lo que hace es, y recojo un poco lo que dice Elisa Cabezón, ¿no?, nos obliga a despertar, ¿no?, rápidamente decirle, ¿sabe qué?, esto no puede pasar de un gobierno a otro, estas son medidas que se tienen que tomar hoy día. Está en juego, ¿qué está en juego? Bueno, la calidad de vida de los chilenos, ¿no? O sea, vía inflación o vía puestos de trabajo, esto le puede, la crisis internacional puede pasar sus consecuencias muy rápido al bolsillo de las familias chilenas. Le damos las gracias a nuestro equipo de economistas, ¿no? A Bernardo Fontaine, de Con Mi Plata No, a José Luis Jara, de Activa Pyme, a Elisa Cabezón, de Pivote, a Bettina Hortz, de Libertad de Desarrollo, por compartir con nosotros, iluminarnos, ¿no? De esta mirada internacional, ¿qué está pasando en la economía? Cada vez nos vamos a dar cuenta que, así como los temas de seguridad, la crisis de seguridad que estamos viviendo sigue ahí, no la tratamos hoy día, pero un fin de semana del terror en materia de homicidios tuvimos en Chile, se empiezan a sumar la preocupación por los temas económicos, ¿no? O sea, una inflación que no afloja y las dificultades para encontrar trabajo se empiezan a generar como que la elección presidencial, los temas económicos van a estar mano a mano con los temas de seguridad, ¿ah? Y eso va a generar de alguna manera una discusión en torno a estos temas y le va a dar ventaja a aquellos candidatos que primero encuentren, ¿no? Encuentren soluciones o encuentren un discurso razonable, encuentren una agenda, ¿no? Que se haga cargo de esas dos crisis. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a quienes nos escuchan desde Arica Magallanes, siempre con mucha fuerza. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, que en Radio Agricultura hay opinión toda la mañana. Nos despedimos, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.